Espectro. Ajá. Ajá. Con Javier Tejado.
Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado.
En Así las cosas.
Yo opino.
Ajá.
Eso opino.
Bueno, son las 8 de la mañana con 25 minutos. Mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida maestra Marketing, muy buenos días a ti y a tu gran auditorio.
Gracias, querido Javier, qué rico tenerte por acá. Oye, y a ver, pues cerremos la semana con varios asuntos y me gustaría, aunque sea brevemente, que retomemos pues lo que platicábamos tú y yo ya el viernes pasado. Y me refiero a lo que pasó con el Mayo Zambada y con uno de los hijos del Chapo Guzmán. El viernes pasado me acuerdo perfecto que aquí hablábamos contigo, pues lo que dijo el presidente, lo que se decía de la mañanera, el enojo del presidente, incluso después pues la columna que escribiste también a ese respecto. Pero casi una semana después, o no, más bien una semana después, ¿qué decir de todo esto, Javier?
Bueno, la verdad es que el gobierno de la mañanera del viernes pasado, que abordaron el tema a esta fecha, no tiene idea de lo que pasó ni cómo pasó. No solamente ventilaron nombres de personas que no tuvieron nada que ver, lo que fue un riesgo para su seguridad, también identificaron un avión que no era,
sí,
utilizaron una aplicación casera. O sea, la verdad es que te das cuenta que en materia, ya no digas si los americanos están o no algo, tú en materia de la inteligencia de lo que pasa en tu país, de tu control de tu espacio aéreo, de control de aeropuertos, de control de fronteras, se ve que no tenemos nada, nada, la defensa, la marina, el gobierno, nadie sabe nada. Hoy otra vez en la mañanera se ve como para tratar de ver que hay gabinete de seguridad, decidieron hacer la mañanera desde el gabinete de seguridad, como para dejar ver si hay equipo de seguridad, pero la verdad te das cuenta pues que no tenemos nada de nada de nada de información ni de control de los aviones o de lo que pasa en territorio nacional. Entonces mira, no va a tardar un rato en que sepamos bien a bien qué pasó en este operativo. Nos vamos a enterar por los juicios que hay en curso, por la defensa que pongan los abogados. Queda claramente, y lo dijeron esta mañana en la mañanera, que el gobierno norteamericano ya les contestó que están recopilando la información y que luego se la mandan. Bueno, o sea, pues es una burla.
Sí, sí, hasta risa me dio, es que no lo había escuchado, pero hasta risa
sí,
me dio.
Eso informaron que el gobierno americano ya les dijo que está recopilando información, que se esperen sentados, que luego la manda. Entonces, bueno, sí te deja ver el... Bueno, uno en un tema de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y desde luego temas que van a usar para la elección los demócratas, no están compartiendo ni hay confianza, nada con ninguna dependencia en México, ni a una semana del operativo. Entonces, de ese tema, pues fuera a mente de decir que un acierto en lo legal y en lo político para Estados Unidos, y aquí pues dejó ver lo incipiente que estamos en temas de seguridad y en la relación bilateral con los Estados Unidos.
Sí. Sí, o sea, lo más grave de todo es que una semana después no tengamos nada más que aportar, ¿no? O sea, no tengamos nada que decir porque no se sabe nada por acá. Eso es alguna cosa francamente impresionante, querido Javier. Pero bueno, a ver, otros temas arrancaron. Ya teníamos la crónica hace unos minutitos, lo que pasó ya ayer. Estas reformas que propone el presidente de la República, las que ya se aprobaron ayer, que bueno, de alguna manera se veía venir que se iban a aprobar esas. Pero pues ahora sí que viene agosto, mes de reformas, ¿no?
A ver, hay que ponerle mucho cuidado a las reformas que se van a aprobar en este mes de agosto. Uh-huh. Ayer se aprobaron las primeras que tienen que ver con programas sociales,
¿sí?
Pero después vienen secuenciadas varias reformas, todas a la Constitución, todas muy importantes. Tienes tú el 2 de agosto los temas de ferroviarios de pasajeros, remuneración de servidores públicos, el 9 de agosto tienes tú pueblos indígenas, protección del medio ambiente, en fin, tienes una gran cadena de reformas. De estas, solo me quedan claro, se van a tener listas para que no mueran esas iniciativas, se dictaminan en comisiones este agosto, pero sería en septiembre, ya cuando se votan por el Pleno del Congreso. Hasta ahora hemos sabido por la presidenta electa y su gobierno que dos bloques de reformas van a avanzar. Los planes sociales que se aprobaron el día de ayer y la reforma al Poder Judicial. Esos, digamos, los dos bloques que se van a avanzar. Pero tenemos muchas dudas respecto del interés o no de avanzar otras. Y es que el impacto que pueden tener en la economía nacional no son menores. Y déjame darte ejemplos.
Sí.
Uno, el tema de las vías férreas. Lo que trae la reforma es que las líneas de ferroviarias, que hoy en día son concesionadas a particulares, la van a poder utilizar el gobierno como él decida para mover trenes de pasajeros. Entonces, de alguna forma, le estás pegando al régimen concesionario privado, que afecta a las dos grandes empresas que tienen trenes en México, pero también te deja ver cómo le vas a pegar tú al régimen concesionario, al estable del régimen concesionario. Otro tema muy importante son todas las reformas que hay en protección de medio ambiente y uso de agua. Aquí básicamente están retomando las reformas que están en la Corte impugnadas, en las cuales tú prohíbes, uno, dar nuevas concesiones de minas, y dos, hacer cualquier procedimiento que utilices agua para extracción de minerales o petróleo, como es el fracking. ¿Cuál aquí es el tema? El tema es que también es un cambio a otro régimen privado, al de las concesiones mineras.
Sí.
Nos puede gustar mucho la palabra medio ambiente, pero la verdad hay muchas formas en el mundo que se realiza la actividad minera con compensación o sin dañar el medio ambiente.
Claro.
Pero aquí lo estamos cerrando prácticamente, regresando a que solamente sea el Estado al que pueda hacer minería, y le das otra vez certeza al tema minero. Entonces ya tienes que le estás pegando al sector concesionario minero, al sector concesionario ferrocarrilero, y luego tienes otra también muy importante, que es la que quieres meter tú a la cárcel de manera directa, prisión preventiva oficiosa, si en tu empresa o tu contador maneja alguna factura falsa, que nunca sabes si son alguna es falsa, pero también por defraudación fiscal. Y esto es muy importante porque no es que estés tú condenado, es si el SAT detecta que tú hiciste lo que ellos estiman es una defraudación fiscal, en lo que averigua vas a la cárcel. Entonces, aquí es un tema que va a poner una gran incertidumbre, pues, a todas las empresas del país y a todos los contadores del país. Entonces, lo que te quiero decir es, si bien el foco se ha puesto en la reforma judicial y el plan de pensiones, si estas reformas se materializan y se meten en la cuestión, la incertidumbre que va a haber con la iniciativa privada va a ser muy grande en el país. Yo no sé si con la incertidumbre que hay en Estados Unidos, si con la reforma judicial que ya le está pegando al peso, el siguiente gobierno le quiera meter más presión a la iniciativa privada. El peso ha devaluado después de las elecciones 11%, y la principal razón es la falta de certeza en el país. Entonces, lo que te quiero decir, hay muchas reformas, muchas tienen elementos de sociales e importantes, pero muchas otras tienen elementos que van a dañar de manera importante, trastocar la relación entre el Estado mexicano y los particulares. Y si eso le agregas la reforma judicial, que sabes que sí se va a aprobar, donde, digamos, el árbitro para dirimir diferencias, pues los van a quitar a todos y van a ser afines al gobierno, pues se pone aún peor el tema. Entonces, sí, yo te diría, hay que vigilar con mucho cuidado qué reformas avanzan más allá de la judicial, porque el tema de la incertidumbre para la iniciativa privada en industrias concesionadas y en industrias normales del día a día no es menor con este cúmulo de reformas constitucionales.
Hijo, es importante lo que dices, porque como señalas, nos habíamos estado fijando, y ahorita hablamos un poco más de ella, en la reforma al Poder Judicial federal, también habíamos estado hablando un poco de lo que pasa con la reforma en materia electoral, y bueno, pues sí, se sabía que las de ayer se iban a aprobar todas, pues un poco por este componente social que también estás diciendo. Pero esto que apuntas, Javier, le agrega pues incertidumbre o no certeza, digamos, por lo menos a temas fundamentales en lo económico. Como tú dices, hay muchísima queja de la minería y la destrucción del medio ambiente, pero el que le quites la minería a los privados, pues no significa que estás protegiendo el medio ambiente. Es decir, porque en tal caso podrías hacer algo para que la minería tenga ese componente de atención al medio ambiente, pero agandallártela de regreso, pues a mí no me asegura que vayan a proteger nada, y menos estos gobiernos que hemos tenido que son absolutamente destructores del medio ambiente. Entonces, sí estamos frente a algo que creo, como dices, hay que ponerlo sobre la mesa. Pregunta, ¿la oposición ha dicho algo? Es que de pronto la oposición, yo no sé si tú los hayas escuchado, yo no escucho a la oposición en ningún lado, pero ¿han dicho algo de todo esto que acabas de apuntar?
No, no han dicho nada, y la verdad es irrelevante si dijeran, pues sí, algo. Pues sí, porque ya con los números que tienen, sobre todo en la siguiente legislatura, que es la que va a votar en los plenos todo esto, es irrelevante lo que opinen. Si acaso en el Senado ves que estarían a uno o dos votos de tener esa mayoría calificada, pero es prácticamente irrelevante lo que diga o no la oposición.
Oye, y hablando de la reforma al Poder Judicial de la Federación, según yo, la Suprema Corte o la ministra presidenta de la Suprema Corte había dicho que en agosto iban a presentar una especie como de contrarreforma o contrapropuesta. Digo, estamos a 2 de agosto, no sé si tú ya sabes de algo que haya presentado la Corte, pero pues ya viene también esta discusión, ¿no?
Sí, bueno, la Corte regresó de su periodo vacacional el día de ayer, pero literalmente se ve que fueron todos de vacaciones, porque en la sesión plenaria de ayer que tuvieron la privada y después en la pública, no ha aparecido esa, digamos, contrapropuesta o señalamientos muy puntuales, consensuados entre los ministros para la reforma judicial. A mí eso se me hace un sinsentido tremendo, como, digo, tienen muy pocas probabilidades de tener éxito en su contrapropuesta, pero tienen cero posibilidades de avanzar si no presentan nada. Y no han presentado nada, lo que te deja ver que están ellos más, la verdad, tristemente más involucrados en su periodo vacacional que en atender las demandas o las dudas de sus decenas de miles de empleados y de la justicia en el país, porque no solamente no han presentado su contrapropuesta de reformas, sino temas fundamentales jurisdiccionales que están deteniendo desde el 2020, no los han listado para resolución. Te hablo de los fideicomisos que el gobierno le quitó los recursos, te hablo de la acción de litio, tal modo del viernes negro de las reformas judiciales, prisión preventiva oficiosa, en fin, tienen una cantidad de temas que tampoco resuelven, con todo y que los proyectos ya están listados para ser discutidos, los siguen escondiendo en la lista. Entonces, yo te diría, en la Corte, nadie entiende hacia dónde va la Corte en temas de certeza jurídica o en temas de negociación política. Lo único que sabemos es que se fueron de vacaciones y no tienen nada. Entonces, sí te diría, con razón, se le van a pasar por encima, porque las cabezas, particularmente la presidenta de la Corte, pues no han logrado articular ni una contrapropuesta judicial, ni tampoco poner a listar los temas de fondo. Entonces, pues no hay mucho. Y mientras tanto, ya el nuevo gobierno ya te dijo cómo va a gestionar estas reformas constitucionales. Básicamente, ayer la presidenta electa Sheinbaum lo dijo. Va a tener, digamos, tres pilares. Ajá. El jefe de la oficina de la presidencia, que es Lázaro Carras Batel, la consejera judina, que es Ernestina Godoy, y el nuevo coordinador de políticas de gobierno, Arturo Saldívar, son los entre los tres van a hacer el aterrizaje de la reforma judicial y el resto de las reformas para el siguiente gobierno, todo desde Presidencia de la República. Entonces, pues todo va avanzando, pero te digo, hay que poner mucho enfoque en las reformas, no las que se van a aprobar ahorita, que van a ser todas, sino las que votan en septiembre, y la incertidumbre que eso puede causar a la iniciativa privada en temas económicos muy sensibles.
Sí, qué grave esto que nos está señalando, y por supuesto, qué importante tenerlo frente a nosotros. Oye, y Javier, para cerrar, sí, y yo sigo pensando, la Corte tenía su periodo vacacional, pero digo, es tan importante lo que está sucediendo que casi lo debieron haber propuesto, o sea, la contrapropuesta o la contrarreforma debió haber estado ahora sí que visible desde antes que se fueron de vacaciones, o llegando el 1 sí. de agosto, mano. O sea, llegando el 1 de agosto, decir, para nosotros esto es tan importante que aquí está lo que nosotros estamos proponiendo y aquí está lo que estamos diciendo, pero pues bueno, estamos ya a 2 de agosto y eso no ha sucedido. Oye, Javier, y para cerrar, sí me gustaría una reflexión tuya de todo lo que está pasando en Venezuela. Aquí le hemos dedicado, pues ahora sí que diario al asunto, nos parece muy importante por lo que pasa en Venezuela misma, pero por lo que significa también para la región, lo que significa para México mismo. Entonces, ¿qué decir de todo esto, el papel de México, Estados Unidos, en fin, cómo lo ves, Javier?
Mira, para empezar hay que decirle a la gente, luego México no olvida, en Venezuela no se vota en papel, se vota todo en urnas electrónicas.
Sí, así es.
Entonces, el resultado lo tienes de inmediato. Cierra la votación y la máquina te da un certificado de cómo se votó. El gobierno venezolano no ha podido exhibir esos datos, te da un agregado general, no tal desglosado. La oposición ya mostró del 80% de las urnas electrónicas los resultados y ganó una ventaja de 60-30. Estadísticamente,
no hay manera de que el otro 20%
no haya realizado el triunfo. Pero lo que es aquí interesante es, uno, urnas electrónicas. Dos, a 6 días de la elección, el gobierno no puede demostrar todos estos, digamos, certificados electrónicos, pues porque perdió. Pero sobre todo se ha perdido ahora la cadena de custodia de todos los certificados, sobre todo el 20% pendiente. No hay otra forma ahora más que dar certeza al proceso, que es o reconocer al ganador de la oposición o repetir la elección. Están atorados. Y con ya el reconocimiento que ha hecho Estados Unidos y varios países del nuevo presidente, pues digamos, sí está en un problema como yo nunca había visto Nicolás Maduro, porque la otra vez fue solo Estados Unidos que reconoció a Juan Guaidó. Ahora hay mucho. Ahora, México, con todo y lo que el presidente y su gobierno quisieran ayudar a Maduro, pues nada, no le están teniendo fácil. Sí que hay que leer el comunicado de ayer de México, Colombia y Brasil, donde habla de que se den el voto de manera desagregada. Y es lo que justamente Maduro no quiere hacer. México sí ayudó a sabotear una votación que exigía la transparencia de los votos en la OEA. Creo que la verdad hemos hecho un papelón otra vez más en América Latina, pero ahora sí creo que el régimen de Maduro la tiene muy complicada en términos de reconocimiento internacional por cómo están las votaciones y cómo está reaccionando la gente en Venezuela. Habrá que ver qué pasa, pero creo que ahora sí jurídicamente la tiene complicada el régimen chavista.
Sí, y ahí además hay que decir, como nos lo decía nuestro reportero amigo Luis Carlos Díaz hace ratito desde Caracas, dice el nivel que hay de represión, la cantidad de gente que han metido a la cárcel. Ayer mismo reconocía a Maduro que habían metido ya a la cárcel a 1,200 personas en estos días y sí, que iban por otras 1,000 personas más en estos días. Y además esta intimidación de que se han ido a meter a las casas de quienes estuvieron en estas casillas electorales para, pues ahora sí que para exigirles que no digan nada, pero pues esto se vuelve absolutamente insostenible. El chiste es que esto tampoco sea un baño de sangre como pudiera llegar a ser también allá en Venezuela. Muy preocupante también. Pues vaya semana, mi querido Javier, vaya semana, y apenas arranca agosto, así que todavía nos queda mucho por delante. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, seguimos.
Buen fin de semana. Es Javier Tejado. Ustedes lo pueden seguir en @jtejado y lo pueden escuchar, por supuesto, todos los viernes aquí conmigo en Así las Cosas, leerlo los martes en El Universal y de vez en cuando también por ahí en SDP Noticias. Vaya semana, ¿no? Y apenas estamos a 2 de agosto y pareciera, no sé, como que estamos a 44 de agosto. Imagínense todo lo que falta, todo lo que se tiene que discutir en estas próximas semanas, todas las reformas. Y esto que decía Javier, sí, la reforma al Poder Judicial es importantísima. ¿Y las otras a las que no les habíamos echado el ojo con tanto detenimiento que se van a discutir en los próximos días? Importantes. Y también el otra discusión que hay, lo que está pasando por ahora en el INE, después en el Tribunal Electoral, qué va a pasar con la sobrerepresentación o no en el legislativo y las implicaciones que eso también tendrá para el país que seremos.